7 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Y si hay algo que tiene de lindo el verano cuando tenés la posibilidad de tomarte algún día libre, es llevarte un buen libro de compañía. Y hay libros que son plomo y hay libros que te van llevando y de repente no te diste cuenta y en un fin de semana lo liquidaste. Y es un poco lo que me pasó a mí con Operación Sinatra, la historia secreta de la visita de la voz a la Argentina. Y hoy tenemos la chance de conocer un poco más de cómo se escribió este libro y cómo llegó a hacerse esta investigación espectacular de Diego Mancusi y de Sebastián Grandi, que está en este momento con nosotros aquí en Radio Nacional. Muchas gracias por haber venido, Sebastián. Bueno, la verdad es que es un gran libro, justamente, a ver, cambiamos de micrófono.
Ahí me escucho,
¿no?
Mejor.
¿Ahí estás bien? ¿Sí? Genial. Nati nos da el ok, Nati Lyubarov, para escuchar bien a nuestro invitado. Decíamos, ¿no? Un libro en el que un poco que muestran el detrás de escena, muestran los hilos detrás de lo que fue la llegada de Frank Sinatra a nuestro país en el año 81.
Agosto de 1981, efectivamente. Sinatra vino a la Argentina, algo que descubrimos, bueno, lo sabíamos, pero obviamente a lo largo de la investigación fue apareciendo. Todo el mundo recuerda que vino Sinatra a la Argentina y todo el mundo recuerda que lo había traído Palito Ortega.
Tal cual.
Y todo el mundo recuerda que Palito Ortega además había perdido mucho dinero.
Sí, esos son datos que están como en el inconsciente colectivo, ¿viste? Esos,
absolutamente.
Esos como los tres tips debajo de un título, ¿no? Como,
claro.
Che, ¿te acordás que vino Sinatra? Sí, Palito Ortega, dinero perdido, etcétera, pero había como ya toda una trama de misterio detrás de esa visita.
Bueno, es que en realidad la primera trama de misterio aparece ante una pregunta muy muy simple y es ¿cómo es que alguien pierde plata trayendo a Frank Sinatra a la Argentina? Es decir, ¿qué puede pasar de malo si uno decide traer probablemente a uno de los artistas más grandes de todos los tiempos? Quisiera tratar de explicar a la gente que la Argentina en el 81 no solía recibir artistas internacionales.
Exacto.
Hoy estamos muy habituados a las grandes figuras que vienen y llenan estadios y demás, pero para aquella época no era lo habitual que Argentina estuviera en la agenda de los grandes músicos internacionales. De manera que traer a Sinatra en sí ya era un evento importantísimo. Y que alguien además perdiera plata con semejante situación y además hiciera 6 shows, ¿no? Porque no es que hizo uno, bueno, y no fue negocio, hicieron 6 conciertos. Entonces, casi te diría que esa fue una de las primeras preguntas que nos planteamos cuando empezamos la investigación, porque nos llamaba mucho la atención. Obviamente hay un dato insoslayable que hay que enfrentar y hay que poner en consideración, que es la economía de nuestro país, los vaivenes económicos de la Argentina, que tiene mucho que ver en la debacle económica de los productores.
Claro.
Las reglas le cambiaron tan rápidamente a los productores, a Palito Ortega y a Ricardo Finkel, que cuando firmaron el contrato en febrero del 81 a cuando vino Sinatra en agosto del mismo año, en 4 meses, bueno, el dólar se disparó y las entradas que los productores mismos habían fijado con su precio en dólar, bueno, se hizo inalcanzable.
Uh-huh.
Pero bueno, en la investigación también aparece otro personaje, que es este, Ricardo Finkel.
Eso te iba a decir, porque de repente ya abriste la puerta a un personaje que desconocíamos, por lo menos, en la superficie de la noticia.
Claro, mucha gente que a lo mejor trabajaba en el mundo de la música o relacionado con eso lo tenía presente, un poco porque él viene hace años por los pasillos a los gritos reclamando su lugar en esta historia. Nosotros lo que hicimos fue poner un poquito el foco en eso y escucharlo. Uh-huh. Y efectivamente fue la persona que durante buena parte de los años 70, a través de una vinculación de los caballos, llega a relacionarse con los abogados de Sinatra, y él lo que hace es tratar de seducir al entorno de Sinatra ante la remota posibilidad de que alguna vez viajara a la Argentina, bueno, fuera con él. Finkel es un apasionado de la música de Sinatra, una persona que está completamente enamorada de la figura de Sinatra, transmitido por su padre José Finkel había sido productor de la RCA y fue el hombre que dirigió la RCA en los tiempos donde fichó a Palito Ortega en sus primeros años con el Club del Clan. De manera que esa relación que tiene con Sinatra es de toda la vida. Se la transmitió a su vez a sus hijos. Y él buscó relacionarse con el entorno de Sinatra y bueno, y que si alguna vez se planteaba esa posibilidad fuera Sinatra el que llegara a la Argentina a través de Finkel. Y cuando se presenta esa oportunidad, bueno, lo que necesita es un socio que ponga el dinero. Y ahí es donde entra Palito Ortega en escena.
Claro. Mientras relatabas, me preguntaba, y digo que es algo que también está bueno contar a los oyentes que están del otro lado y que se están encontrando con este libro, que es Operación Sinatra, que lo pueden encontrar en todas las librerías amigas, es no debe haber sido fácil entrar al círculo de Frank Sinatra. No debe haber sido un tipo accesible, ni debe haber sido fácil la negociación para lograr que venga a la Argentina.
No, no, muy distinto a como, inclusive como imaginamos las cosas hoy, ¿no? Ajá. Es decir, hoy los artistas internacionales tienen agencias de booking, ¿no? Que significa que cuando deciden salir de giras se publican en una especie de círculo cerrado donde los productores del mundo ofertan lo que quieren. Uh-huh. En ese momento no era así, había mucho sobre la base de la confianza de si yo voy a embarcar a un artista tan importante y lo voy a llevar a Sudamérica, ¿no? Miles de kilómetros de donde vive. Bueno, ¿cuánto dinero sale? ¿Qué condiciones? ¿Van a cumplir con lo que nosotros necesitamos y exigimos? Eran muy estrictas las condiciones. Y esto le agrego un punto más. Además, no era cualquier artista. Sinatra, que tratamos de reflejarlo en el libro y de entrar en los detalles, Sinatra era mucho más que un cantante. Uh-huh. Es decir, era un hombre vinculado con el poder, un hombre vinculado con el crimen organizado, un hombre vinculado con la CIA en el pleno contexto de la Guerra Fría, y el Sinatra que viene a la Argentina en 1981, además, es uno de los mejores amigos del presidente de los Estados Unidos. Entonces, no era solamente un cantante que venía a hacer un concierto con un repertorio y se iba. Era un hombre de poder que venía y no se le podía decir que no a nada.
Sebastián, ¿qué se cuentan? Bueno, no revelando lo que de alguna manera van desarrollando los distintos capítulos, pero ¿qué prima en el libro? Y sobre todo saber si aquel que se acerque al libro se va a encontrar justamente con parte de ese entramado, más allá de la figura de Sinatra. Porque vos estás diciendo que fue una visita también en un contexto histórico muy particular y en donde Sinatra no solamente era una gran voz, sino que además era una persona muy relacionada con el poder de ese momento.
Bueno, nos tuvimos que detener en ese punto justamente. Por eso me parece que el libro excede la crónica artística. Claro. Y va mucho más allá del relato meramente musical, que está presente y ahondamos mucho en las canciones que se eligieron para los conciertos en Buenos Aires. Porque esto que vos decís es importante. Como Sinatra es un hombre del poder, lo ejerce en todas sus formas. Uh-huh. Y lo ejerce aún en la Argentina, descansando en las horas muertas de la gira en su hotel 5 estrellas. Él se reúne con los políticos de turno, con altos mandos del ejército en ese momento. Estamos bajo la dictadura militar, bajo el gobierno de facto de Viola. Y él ejerce su poder, pero para sus intereses políticos y sus intereses comerciales también. Es decir, no descuida en ningún momento ninguno de los campos de acción. Y también hay que explicar las vueltas ideológicas de Frank Sinatra, ¿no? Porque Sinatra en los años 40, cuando él era un hombre muy joven, estaba vinculado con el Partido Demócrata, con los valores, por ejemplo, con la integración racial de las orquestas, en un momento donde había mucha segregación racial en los Estados Unidos. Uh-huh. Y sin embargo, después de los años 60, a raíz de un conflicto que tiene con el clan Kennedy, se pasa de bando y se convierte en republicano y se convierte en un hombre muy conservador y apoya primero a Ronald Reagan en la candidatura para gobernador del estado de California y después en la presidencial de los Estados Unidos en el año 80. Que ahí hay un cambio ideológico importantísimo, ¿no? Que llama la atención del que el mismo artista, la misma persona, bueno, pasara por dos partidos políticos. Estados Unidos tiene un bipartidismo muy, muy fuerte. Entonces, que saltara de uno a otro en su apoyo. Cuando digo saltar de uno a otro, me refiero a que es tan importante la figura de Sinatra como personaje popular que es capaz de recaudar dinero en las campañas y apoyar en las campañas políticas y, por lo tanto, casi te diría de impulsar presidentes, ¿no? Bien. Entonces, primero lo hace para un partido y después lo hace para el otro. Y ahí eso es lo que queríamos contar. El Sinatra que llega a la Argentina ya tiene 65 años, es un hombre grande, está con su tercera esposa, viene con Bárbara Sinatra, sus hijos están un poco distanciados de él. Sin embargo, sigue cantando y cuando nosotros lo contamos en el libro, cuando Finkel y Palito van a firmar el contrato a los Estados Unidos, lo acompaña Mateico, amigo personal de Palito Ortega, además de periodista, y le pregunta a los abogados de Sinatra por qué sigue cantando, siendo, ¿no?, ya exitoso, millonario. Bueno, no quiere ser un general retirado, ¿no? Y esa figura es muy fuerte porque ejerce como una especie de general con poder y, por supuesto, no está retirado.
¿Cómo fue la dinámica de trabajo con Diego? Diego Mancusi, que trabajaron a la par, pero imagino que se fueron dividiendo el trabajo y compartiendo lo que cada uno iba investigando.
Muy, muy, muy linda, la verdad, porque viste que trabajar un libro a cuatro manos es muy difícil, sobre todo si uno quiere darle como una homogeneidad a la lectura. Ajá. Pero sincronizamos las computadoras y nos editábamos mutuamente en el momento de...
La magia de la tecnología.
La magia de la tecnología. En el momento de escribir yo a veces veía su cursor más arriba avanzando con un capítulo y yo iba más abajo con otro. Pero lo lindo del trabajo fue que rápidamente dividimos qué cosas nos gustaba más de la investigación. A mí me gustaba mucho más la parte del archivo y de sumergirme un poquito más en el dato muy preciso. Por ejemplo, y Diego tenía como más interés en trabajar el texto de una manera más particular para que sea fluida la lectura. Uh-huh. Pero lo que hicimos fue reunirnos, bueno, más allá de las entrevistas que hicimos juntos y más allá del trabajo de archivo y de unir toda la información dispersa que teníamos. Ese fue el momento revelador, te diría, ¿no? Porque uh-huh. en un momento nos dimos cuenta que teníamos tanta información que lo que había que hacer era darle un orden y trabajar la hipótesis central del libro, lo que atraviesa el libro, ¿no? Que es la idea de este mensaje que Reagan le manda a Viola a través de Frank Sinatra. Pero por otro lado también, ¿cómo lo íbamos a contar? Es decir, no queríamos que fuera una especie de bola de datos, algo que pudieras chequear en Google con mucha facilidad, sino que te lleve el relato y te sumerja dentro de una historia que tiene el condimento del thriller político, del hecho artístico también, y algo que a mí me gustaba muchísimo, y se lo planteé a Diego de entrada, le digo, yo quiero contar este fenómeno de un artista tan importante como Sinatra llegando a una Argentina que no tenía recursos para abastecer sus necesidades. Entonces, ese choque casi de planetas que se estaba dando en ese momento, lo queríamos contar en detalle y espero que haya salido bien.
De hecho, bueno, cuentan en el libro una anécdota que a mí me pareció comiquísima acerca de unas pizzas.
La de la pizza.
Sí.
La de la pizza es una anécdota muy linda, aunque para la gente que no lo sabe, en un momento Sinatra, cuando termina el primer concierto de Luna Park, que es en su seguidilla, es el quinto de los conciertos, quiere celebrarlo ofreciendo pizza a sus invitados a la suite del piso 23 del hotel, donde solía hacer sus reuniones y festejos, y le pide a Ricardo Finkel que le consiga una buena pizza, y Finkel manda a un patrullero a buscar pizza a la pizzería Angelín en el barrio de Palermo. Teniendo pizzerías mucho más cerca, por supuesto.
Claro, digamos, sí. ¿No?
Pero bueno, Finkel tenía una devoción particular con la pizza de Angelín y manda a un patrullero de asuntos extranjeros a buscarla con la condición de que la pizza, por supuesto, llegue caliente, así
por
que
supuesto,
con sirena y todos los tramos a contramano que sean necesarios para que Sinatra tenga su pizza caliente y pueda ofrecerla a sus invitados. Pero esto también te dice quién era el personaje, ¿no? Nadie le va a dar una pizza fría, por más lejos que esté la pizzería, ¿no? Nadie le va a dar una pizza fría a Frank Sinatra. Y ahí, si hay que mover a la Policía Federal para hacerlo, bueno, de hecho lo hicieron, movieron a la Policía Federal para hacerlo.
Exacto.
Y hay otra anécdota que también grafica esta situación, que es las exigencias de iluminación, por ejemplo, que tenía Sinatra para sus conciertos. Bueno, no había semejante cantidad de luces en la Argentina, de manera que, además de tener que unirse los iluminadores y proveer cada uno sus equipos para tratar de abastecerlos, había que engañar a los técnicos de Sinatra, haciéndoles creer que tenían un equipo para el Sheraton y un equipo para el Luna Park, cuando en realidad era el mismo equipo para los dos.
Y los iban llevando de un lado a otro.
Y los llevaban y los paseaban por la ciudad, mostrándoles las ventajas y las bondades turísticas de Buenos Aires, mientras trasladaban las cosas de un lado a otro.
¿Lo podés comparar hoy a Sinatra con algún cantante, artista de la actualidad? ¿O se te hace muy difícil?
Se hace difícil. No, a ver, hicimos una comparación cuando lo escribíamos y creo que lo pusimos en el libro pensándolo en el impacto en su visita, tal vez con la primera visita de los Rolling Stones a la Argentina en el año 95. Quiero decir, algo que a lo mejor pensaste que nunca iba a pasar y sin embargo sucede. Pero no. En la actualidad no sé si hay un artista que represente tanto como Sinatra. Sinatra fue el primer ídolo juvenil, ¿no? Esto que a nosotros hoy es tan común, ¿no? Los chicos que gritan a la puerta de un hotel o que se desviven por su artista favorito. Sinatra fue el primero de todos esos. Uh-huh. Y cuando llegó el ocaso de su juventud y las fanáticas, digamos, las Sinatrix, como le decían, empezaron a darle la espalda, se reconvierte en un crooner, en un artista para adultos. Muy vinculado con el mundo del jazz, por supuesto, pero con una especie de artista del entretenimiento. Hace sus paradas en Las Vegas, la época Rat Pack, que es una época fantástica de la carrera de Sinatra. Pero bueno, se reconvierte en otra cosa. Y por lo tanto, eso lo hace muy especial. No solamente porque aún hoy podemos escuchar su música y su voz es tan característica y tan fuerte y tan maravillosa, por otro lado, que lo hace distinto a cualquier otro artista. Pero bueno, en esa analogía, nosotros lo comparamos, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que nos toca, que es su visita a la Argentina, con esa primera llegada de los Stones en el 95.
Uh-huh. Digamos, me imagino que lo que les debe haber pasado a ustedes en todo el proceso debe haber sido bueno y fuerte a la vez, de ir encontrando un montón de matices dentro de la historia, que imagino que ya un poco la habían, porque si no, no hubiesen hecho un libro. Pero hablar con los protagonistas, ¿no?
Mira, te quiero confesar una cosa. Nosotros teníamos una idea inicial cuando empezamos el libro. Pero a medida que avanzaba la investigación y encontrábamos cosas, nos felicitábamos a nosotros mismos por que bueno que sea un libro y no un artículo. No sé, había material para un libro y encontrábamos que se iba enriqueciendo constantemente.
Bien.
Entonces, en las entrevistas, por ejemplo, perdón que te interrumpí.
No, no, adelante.
En las entrevistas aparecía cosas que nosotros no sospechábamos. Cuando, por ejemplo, la interna de la dictadura militar que nosotros contamos dentro del libro, la manera en que los dos productores, Finkel y Ortega, tratan de salvar su negocio económico apostando a distintas figuras del régimen militar, eso apareció en las entrevistas. Es decir, eso nosotros lo encontramos después de comparar las entrevistas con Finkel y las entrevistas con Palito, en donde coincidían en toda la información que nos daban, coincidían en los datos hasta los más pequeños, el de la pizza, por ejemplo. Tienen la misma anécdota contada desde dos puntos de vista distintos. Pero bueno, no coincidían en cuáles eran las herramientas que habían usado para tratar de salvar el negocio. Y ahí es donde se devela la interna, primero las diferencias entre ellos, y segundo las internas palaciegas que iban a la par de la visita de Sinatra.
Y, digamos, ¿cuáles de los encuentros o las charlas que tuvieron los dejó más sorprendidos?
Bueno, Palito probablemente. Palito tiene una historia oficial que ha construido con los años, una manera de contar esta anécdota.
Como un relato ya
como
armado.
Un relato armado. E inclusive yo creo que él ha decidido probablemente olvidarse de algunas cosas. Y nosotros le preguntamos, por ejemplo, sobre el encuentro entre Sinatra y Viola. Me dijo, de ninguna manera eso jamás pasó. Y está la foto que está dentro del libro, digamos. Pero yo creo que no es una mala intención suya, sino simplemente olvidó ese asunto y se dedicó a recordar otros, ¿no? Que a lo mejor le fueron mucho más gratos. Insisto, perdió $2 millones. Yo creo que quisiera olvidar todo lo que tenga que ver con algo que me haga perder $2 millones.
Pero también tenía que ver mucho, digo, más allá de lo que contabas también de Finkel, ¿no? Que era como un sueño en lo personal para Palito, imagino que también, digo, en lo personal sí. y en la admiración como artista, también tenía esa connotación sentimental, si se quiere.
Sí, la tuvo. Me parece que, de todas maneras, a diferencia de Finkel, que siguió enamorado de Sinatra hasta el día de hoy, hasta la última entrevista que nosotros le hicimos, Palito se planta a sí mismo como si hubiera tenido con Sinatra, más allá de la admiración que la tiene, una relación profesional, ¿no? Cierta distancia de empresario-productor con el artista. De hecho, bueno, nosotros lo contamos en el libro, el momento casi que hubiera sido histórico, ¿no? La posibilidad de que Sinatra y Palito canten juntos Sabor a Nada, la popular canción que Palito escribió en el 63 junto a Dino Ramos. Sinatra estaba dispuesto a cantar y aprenderse la letra de Sabor a Nada, pero es Palito el que se echa atrás. ¿No? Esto no lo cuenta nosotros, él es el que se echa atrás. La admiración está ahí presente, pero sin embargo ese rol de productor y el qué dirán, ¿no? Se va a mandar la parte, decía Palito, nos contaba a nosotros, van a decir que yo me mando la parte, le gana, el rol de productor le gana a la fascinación que él puede tener con el personaje.
Sebastián, ¿qué encontrás en la receptividad del libro? Nos contabas una anécdota fuera de micrófono respecto a lo que había pasado ayer en Mar del Plata. Y por otro lado, preguntarte a vos qué te sucede respecto del paso del tiempo y si de repente las personas que se acercan e intentan indagar sobre Sinatra, ¿lo siguen recordando como una gran voz o si el hecho de indagar y conocer más sobre él lo asocian a este tipo de entramados y de cuestiones que tiene una connotación negativa? De repente también lo asociamos a otras grandes voces, también que hubo, como fueron por ejemplo Dean Martin o Sammy Davis Jr., que también quedaron con el paso del tiempo, con a partir de la indagación, vinculadas a determinados hechos de la historia, ¿no?
Bueno, me parece que la historia lo está poniendo a Sinatra en el lugar que se merece, que no es solamente un gran artista, sino que tiene todas estas complejidades personales. Las últimas biografías que se han escrito sobre él indagan mucho su pasado como miembro del crimen organizado, que lo fue y está demostrado, y sus vinculaciones con la mafia, con la política y con la CIA también, que nosotros lo citamos dentro del contexto de la Guerra Fría sobre todo. Es decir, fue mucho más que un artista, que un cantante. Toda esta, no sé llamarlo oscuridad, pero toda esta faceta que en las primeras biografías no aparecía, ahora empieza a estar cada vez más presente. Y vos fíjate que antes de entregar el manuscrito final del libro, su último manager publicó, Elliot Weitzman se llama, publicó su autobiografía que se llama My Life with Frank Sinatra, su vida con Frank Sinatra. en donde, bueno, obviamente rápidamente fui a leerla y a ver si me estaba perdiendo de algún dato, ¿no? Chequear un poco de información. Y él arranca su biografía contando que en el momento en que Sinatra viene a Sudamérica, él está detenido pagando por la relación que tiene Sinatra con la mafia, ¿no? Es decir, no lo van a buscar a Sinatra, no lo detienen a Sinatra, pero detienen a su manager y su mano derecha. Es este hombre que está vivo, vive en los Estados Unidos, ahora nosotros tuvimos contacto con él, vive en Miami, pero bueno, pasó un año y pico preso, pagando una foto que Sinatra se sacó con los capos de la mafia. Y respecto a la repercusión del libro, esto que contábamos fuera de micrófono, efectivamente es muy grato. Ayer presentamos el libro en Mar del Plata y se presentó un hombre que había estado en los shows del Sheraton y había guardado como memorabilia el menú del hotel y el programa, y había escondido una cámara de fotos y sacó unas fotos. Y es muy grato darse cuenta de que todo lo que nosotros contamos está probado y chequeado, ¿no? Porque también es la labor del periodista de tener todo probado y poder reflejar hasta el más mínimo detalle. Esto del menú nos puso muy contentos porque cuando estábamos a punto de entregar el libro, yo estaba haciendo una cobertura en la provincia de Córdoba y me llama Diego por teléfono con desesperación y me dice: tenemos todos los detalles menos qué comieron. ¿Qué comió la gente que pagó $1,000 la entrada? ¿No? Y era una buena pregunta, no sabemos. Claro. Veíamos hasta cómo estaba vestido Sinatra, el color de su pañuelo, del saco, pero no sabíamos qué había comido la gente. Entonces hubo que frenar toda la investigación y buscar ese dato. Y lo encontramos. Y ayer cuando nos mostró el menú, el señor era tal cual. Podíamos decirlo sin leerlo. Trucha ahumada, entrada. Y efectivamente se cumplía. Es muy grata esa satisfacción de saber que lo descubrimos.
Estamos hablando con Sebastián Grandi, es uno de los autores de Operación Sinatra, junto con Diego Mancusi, es la historia secreta de la visita de La Voz a la Argentina. Tenemos que ir al informativo. ¿Te quedas un ratito más para charlar?
Dale. Por supuesto.
Yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. Spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore.
Estoy insultando la música, cortando una canción de Frank Sinatra, pero queremos seguir hablando con Sebastián Grandi acerca de este gran libro que es Operación Sinatra.
Además, Fly Me to the Moon, que es la primera canción que él toca cuando...
Mirá.
Con esta abre sus conciertos.
Encima, mirá qué tupé el nuestro de estar interrumpiendo a este hombre. Pero la verdad es que es tan interesante toda la historia que hay detrás que quiero que los que no leyeron todavía el libro se tienten aún más de comprarlo y de conocer acerca de esta historia. Hablamos y te preguntó Hernán Mundo acerca de la imagen de Sinatra por fuera de lo artístico y toda la trama política. Y yo quiero correr el sujeto del lugar y preguntarte lo mismo, pero respecto de Palito Ortega. Porque, digamos, él de ese momento hasta ahora cambió muchísimo la imagen que tuvo.
Sí, está muy bien la pregunta porque también fue un trabajo que tuvimos que hacer en el proceso de redacción y de armado del libro, uh-huh. Tratar de explicar quién era el Palito Ortega, así como explicamos quién era el Sinatra del 81, quién era el Palito Ortega del 81, que Exacto. es muy distinto al Palito Ortega del día de hoy. Hoy Palito Ortega es un hombre muy querido por la gente, muy popular. Por supuesto es un artista exitoso y un cantante y compositor muy respetado y muy querido. Pero en el año 81 era un hombre muy exitoso también. Lo que pasa es que él tenía algunos vínculos, él había pasado de ser un músico y un cantante, además un productor y director de cine, uh-huh. con películas que estaban vinculadas con la propaganda oficial de la dictadura militar. Es algo que a lo mejor pocos recuerdan, digamos, ¿no? Cada tanto se recuerdan esas películas que fueron con Carlitos Balá o Juan Carlos Altavista, eran de alguna manera utilizadas con financiamiento oficial, uh-huh. utilizadas como métodos de propaganda de las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar. Esto hace también que cuando Palito se convierte en productor de espectáculos y lo trae a Sinatra, buena parte de la música popular reaccionara en contra de la visita de Sinatra. El famoso festival anti-Sinatra que se hace en Obras, en paralelo a la visita, que también, por eso hablamos de lo interesante de hacer un libro, ¿no? ¿Cuántos artistas vienen a Argentina y alguien les organiza un festival en contra?
No existe. ¿No?
Yo tenía la cumbre de G20, la contracumbre de última, pero con políticos, pero con músicos, bueno, pasaba con Sinatra. Sí. Pero porque Sinatra representaba la opulencia y representaba el imperio y representaba los $1,000 de entrada, pero también tenía de productor a Palito Ortega. Entonces la música popular reaccionaba en contra de esa situación. Y trataban de diferenciarse, ¿no? Palito, efectivamente, con el paso del tiempo, tuvo hijos exitosísimos y muy talentosos que reivindican su figura. Le salvó la vida a Charly García, lo cual también lo hace muy querible para todos nosotros.
Tal cual.
Y cuando nosotros lo fuimos a entrevistar, él, yo creo que muy consciente que las preguntas iban a ir en torno a su pasado y a su rol en los años 70 y los años 80.
Que te interrumpa, ¿fueron a Luján a entrevistarlo?
No, nos citó en una entrevista en una oficina que tiene en el barrio de Palermo.
Bien.
Y nosotros fuimos muy puntuales y llegamos y no estaba él, nos recibe otra persona que estuvo 40 minutos hablándonos maravillas de Palito Ortega, ¿no? Los conciertos solidarios que hace, la gente a la que ayuda, las fundaciones a las que aporta económicamente, lo cual, la verdad, es muy información muy interesante que nosotros particularmente no sabíamos.
Ajá.
Pero bueno, claro, después de esa charla de 40 minutos con esta persona que no conocíamos, cuando llega Palito Ortega yo quería abrazarlo y decirle que lo quería, que era un ídolo para mí. Porque realmente ese ablande que nos hicieron antes fue bastante importante para que nosotros ya lo miráramos a Palito con otros ojos.
Claro. Pero ustedes iban enfocados a saber.
Nosotros queríamos saber este periodo de su carrera, no sus últimos años.
Todo muy lindo, todo muy bien, lindo, pero.
Pero tuvimos una charla larguísima y muy linda, y donde realmente él, después de dar esto que hablábamos hace un rato, su versión oficial de la visita de Sinatra, estaba abierto y dispuesto a las preguntas uh-huh. y a responder todo lo que nosotros le quisiéramos preguntar. Sin ningún tipo de problemas lo hizo, y la verdad que su aporte fue, no solamente es fundamental para la historia, sino que nos reveló cosas que nosotros no imaginábamos. Entre ellas, por ejemplo, este juego de las internas políticas, ¿no? Él es el que introduce las vinculaciones y las maneras, a pesar de que dice que él no fue a golpear la puerta a ningún ministerio para tratar de salvar el negocio, y nosotros descubrimos que sí lo hizo, él nos revela que sus vínculos con el poder eran suficientemente cercanos para tratar de buscar ayuda y no perder los $2,000,000 que terminó perdiendo.
Uh-huh. Bien.
Pero bueno, ahí ¿por qué los pierde? Porque juega políticamente y juega mal.
Claro, y en el caso de Finkel les pasó lo mismo, digamos, en cuanto a la apertura de información y de contar todo lo que ustedes querían saber, ¿o hubo algún reparo?
No, hay reparo. Finkel es un personaje diametralmente opuesto, ¿no? Tuvimos dos entrevistas con Finkel. La segunda fue muy graciosa porque nos citó en una entrevista en una estación de servicio, una noche de lluvia, con casi una cuestión casi de testivesca, sí, de película. como es en este lugar y después nos vamos a estar, como había que seguir postas, en fin, un personaje muy particular para tener una entrevista sobre un hecho que había pasado hace 35 años atrás.
Claro.
Pero él tiene mucha información y guarda mucha información y la va entregando según sus intereses y según lo que él sienta que tiene que ir entregando. Por suerte, También las conversaciones fueron largas y fueron profundas, y a lo largo de las conversaciones nos ha citado muchas veces en lugares a los que nosotros fuimos, y él se presentó para decirnos que no iba a hablar, y así todo seguimos insistiendo, y me parece que él también vio en nosotros el interés genuino de querer descubrir la verdad y de contrarrestar los datos. Mira, Ricardo, esto que me estás contando no se contradice con esta información que nosotros tenemos, y ahí acomodar un poquito los recuerdos. Uh-huh. Por supuesto, insisto en este punto, pasaron muchos años, uno va construyendo el recuerdo de una manera, elige acordarse de unas cosas y elige olvidar otras. Nosotros, con toda la crueldad de la prensa, le pusimos los datos arriba de la mesa, le recordamos algunas cosas que a lo mejor no quería recordar, lo mismo, claro, le hicimos a Palito Ortega, uh-huh, pero bueno, fuimos con las imágenes, con las fotos, con los datos precisos, tratar de recordar algunas cosas. Había anécdotas que las olvidaron los dos, ¿no? Que no les recordaba a nadie, nosotros las rescatamos. Una la contamos en el libro, la contamos anoche en la presentación de Mar del Plata, que son el interés que tenía Frank Sinatra por invertir en el casino de la ciudad de Mar del Plata. Esto no lo recordaba ninguno de los dos. Finkel al rato dijo, ¡ah, cierto! Y empezó a recordar quién era la persona, ese enviado que trajo Sinatra a la Argentina y lo mandó a Mar del Plata para investigar la posibilidad de entrar en el mundo del juego en la Argentina.
Wow.
Hay una especie de, no sé si es mito o realidad, por mí me sacás la duda, de que Sinatra era bastante fanático de la música de Gardel.
Muy buena pregunta, sí. Está en el libro y abordamos ese punto porque la historia cuenta básicamente, o el mito, vamos a ponerlo así, dice básicamente que en los años 30 Sinatra va a ver a Gardel a la ciudad de Nueva York y queda tan conmovido por la voz y por la música de Carlos Gardel que decide hacerse cantante, que logra ver a Gardel y Gardel le aconseja, Sinatra era un hombre que había nacido en Hoboken, en las afueras de Nueva York, en una ciudad pobre, un ítaloamericano, que en lugar de meterse en el mundo del hampa se dedique a la música, que había sido por un consejo de Carlos Gardel. Efectivamente, ese mito está ahí presente y que cuando viene a la Argentina le rinde tributo en agradecimiento a su carrera y a su éxito a Gardel, a esa persona que le había dado ese primer consejo tan importante para su vida. Bueno, nosotros profundizamos un poquito en esa historia, que tiene un poco más de mito que de realidad, pero como vos decís, hace a esta historia general, a esta visita. Todo el mundo cree recordar que algo hubo con Gardel, ¿no? Muchos de los entrevistados, me parece, porque aparte te lo cuentan así, me parece que
de algún lado suena.
Me parece que fue al Abasto, ¿no? Me parece que fue a Chacarita, me parece que con Gardel tenía algo, mucho me parece. Bueno, tantos me parece que tuvimos que ir a chequear efectivamente si había o no había una relación entre Sinatra y Gardel. No te quiero revelar el final de este capítulo.
Dejemos misterio.
Pero es cierto que está unido a la historia de Sinatra con Argentina.
Uh-huh. Recién contabas de los encuentros que tuvieron con Finkel, del encuentro con Palito. Más allá del relato hablado, ¿ellos guardan algún tipo de documento de la época? Más allá de la foto, que es más bien anécdota, ¿no?
Sí, guardan. Palito tiene, por eso nos contó una anécdota muy divertida, que es que Sinatra, en medio de la debacle económica, Sinatra tiene una especie de gesto, insisto en este punto, perdió 2 millones de dólares, ¿sí? Uh-huh. Palito Ortega, que a inflación mediante y valores mediante del día de hoy serían como el doble, 4 millones de dólares al día de hoy. Cuando Sinatra, entre comillas, compungido por la situación, quiere ayudarlo, se ofrece a pagar la mitad de los impuestos que le correspondía pagar a Palito. Dentro del contrato tenía que pagar los impuestos de Sinatra en los Estados Unidos. Uh-huh. Se ofrece, voy a pagar la mitad, le dice, lo cual valor 75 mil dólares y le hace un cheque por 75 mil dólares que Palito dice, mis amigos me decían guardalo porque tiene la firma de Sinatra y yo lo quería cambiar para, claro, recuperar 75 mil dólares lo más rápido posible. Inclusive Palito cuenta que Sinatra regularmente con los años después les mandaba las famosas tarjetas de fin de año para poner el arbolito de Navidad, le mandó hasta el día de su muerte tarjetas y entradas para los conciertos. Finkel tiene, asegura, nosotros no lo llegamos a ver, tiene el contrato firmado en una caja fuerte en el exterior.
Ah, bueno.
En el exterior. No, dice que no le da confianza tenerla ni siquiera en una caja de seguridad en la Argentina, ni en su casa, ni en un lugar secreto. Ajá. Entonces lo mandó al exterior.
no sabemos qué punto del mundo.
¿Qué punto del contrato es tan espinoso como para que merezca estar tan guardado y tan celosamente custodiado?
Y eso es algo que se lleva a Finkel.
Se va a llevar Finkel, porque Finkel tiene, vos lo habrás visto en la lectura del libro, Finkel tiene una devoción y una lealtad a Sinatra, uh-huh. aún después del día de su muerte, tan fuerte y tan profunda al día de hoy, que, bueno, en la entrevista a nosotros nos costó sacarles datos, porque esto no lo puedo decir porque Frank me dijo que no. Frank me insiste que no, y yo soy muy leal. Él sí, siguió siendo leal, bueno, a Sinatra hasta su último día y al entorno de Sinatra hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Hay una empresa que es Sinatra Enterprises, que es la que maneja los derechos de imagen y los derechos de Sinatra alrededor del mundo. Y Finkel es una especie de devoto asociado donde consulta cada detalle, ¿no? Probablemente le haya consultado incluso claro. la posibilidad de darnos una entrevista a nosotros.
Seguramente.
Alguien en alguna oficina le habrá dicho, atendelos a los chicos, pobres.
Bueno, pues capaz por eso dio tantas vueltas. Estaba esperando la confirmación.
Estaba esperando la confirmación.
Voy a hacerte una última pregunta que es muy obvia, pero es si ya te gustaba Sinatra desde antes o te enamoraste de su música durante el libro o no.
Sí, me encantaba Sinatra desde antes, pero te voy a ser sincero, la verdad es que para mí era solamente un gran cantante. Uh-huh. Todo esto me hizo quererlo mucho más. Porque, primero porque los grandes artistas son seres humanos, no son ni tan buenos ni tan malos.
Tal cual.
¿No? Son personas, en definitiva, con sus propias contradicciones, como las que tenemos todos nosotros. En este caso, como Maradona juega bien a la pelota o Messi juega bien a la pelota, Sinatra tenía una voz privilegiada y la sabía usar con mucha calidad. Me facilitó el libro saber que él tenía estas dudas, contradicciones, que cuáles eran sus ambiciones, y me fascinó esta idea de la persona que no descansaba en ningún momento en sus vínculos con el poder, ¿no? Pudiendo venir a la Argentina y vivir como una estrella que lo exigía en uh-huh. su contrato y en su manera de vivir, así todo, no descuidaba un solo detalle de sus vínculos con el poder. En el lugar del mundo en el que estuviese, todos hablan de la manera en la que Sinatra se movía, ¿no? Algunos códigos heredados de la mafia italoamericana de los Estados Unidos, probablemente, pero él fue más allá, digamos. Él se codeaba y entraba con frecuencia a la Casa Blanca, y como lo hacía en la Casa Blanca, lo hacía en todos los palacios presidenciales y con todos los reyes del mundo, hablaba de igual a igual, inclusive violando las reglas protocolares.
Claro,
¿no? Porque sí. Sinatra era un jefe de Estado sin Estado.
Bien, mejor definición que esa creo que no existe. Gracias por haber venido, Sebastián Grandi.
Gracias por la invitación.
Uno de los autores de Operación Sinatra junto con Diego Mancusi. Si querés conocer los entramados, la historia secreta de la visita de Sinatra a nuestro país en agosto del 81, tenés que leer este libro, no tenés ninguna otra opción. Es de Editorial Aguilar y está en todas las librerías. Gracias de nuevo.
Por favor.